Pongamos que hablo de perros.
Hola, muy buenas y gracias por estar ahí otra vez. Antes de que empezamos este tramo, solamente quería decir dos cosas. Primero, es que si quieres que yo, o sea, Jonás Tulín, vaya a tu pueblo y dar una charla o una conferencia o algo de eso en el que pongamos que hablo de perros, pues id al pongamos que hablo de perros.info/contrata a Jonás. Y la segunda es que si te parece que este proyecto realmente está muy bien, id al pongamos que hablo de perros.info/patreon y allí hazte mecenas por 3 euros al mes para apoyarme. Mira, 3 euros al mes es menos de un paquete de tabaco al mes. Y con eso, nada más, gracias y vamos allá.
La medicina preventiva es la mejor medicina, desde luego. O sea, y esto sobre todo se ve en los que tienen problemas articulares. Sobre todo labradores, goldens, sobre todo perros grandes, de tamaño. Tamaño grande. Ya no hablo del gigante, es esencial la manipulación cuando es un cachorro para prevenir todos los problemas articulares. Porque al final, cuando son cachorros es cuando las articulaciones se están formando. Una raza gigante o grande tarda hasta 2 años en acabar de crecer y de formarse la articulación. Durante esos 2 años es esencial que no haya estrés en esas articulaciones. Esencial, porque es que si le pones más peso del que toca, si le haces hacer más actividad de la que debe hacer, se desgasta antes.
Ana Barberán Bultó, en la clínica Pura Vida Animal, en Reus, Tarragona, es una veterinaria con una vista más moderna, diría yo, o holística por lo menos, que a partir de la veterinaria convencional se ha metido también en temas como acupuntura, homeopatía y hasta zoofarmacognosis. Entre otras cosas. Eso significa que, hablando sobre el bienestar del perro y del salud, tiene a veces una visión diferente, digamos, al veterinario convencional. Y eso a mí me parecía interesante y entonces llegamos a hablar sobre eso. Empezamos por enfermedades comunes y luego hablamos sobre la salud general y terminamos metiéndonos bastante en la nutrición y alimentación del perro, porque resulta que muchísimo se origina allí. Con todos ustedes, Ana Barberán Bultó, de Pura Vida Animal.
En la medicina convencional o occidental, ¿no? La medicina de aquí que tenemos, cuando al final las medicaciones, no diré todas, pero creo que la gran mayoría son anti algo, ¿no? Anti no sé qué, anti no sé cuántos. El anti algo siempre por cascada acaba produciendo otra cosa, ¿sabes? Acaba, no sé, por ejemplo, en el caso muy claro de un antiinflamatorio, ¿no? La aspirina, el ácido acetilsalicílico. Tú coges del olmo ese componente analgésico, lo potentizas, que para eso es la medicina que se llama alopática, ¿no? La aspirina, que está muy bien para según qué casos, para eso está, ¿no? Para utilizarla. Pero tenemos que ser conscientes de que no debería, o sea, es un tratamiento a muy corto plazo y puntual, no tratamientos a largo plazo. Al final lo que haces es, has seleccionado una propiedad del olmo que es antiinflamatoria, pero el olmo en sí no solo tiene esa propiedad, tiene varias propiedades juntas y una de ellas es generar más moco gástrico. Y eso lo que hace es proteger la mucosa gástrica del mismo ácido. Entonces, cuando ponemos una aspirina, cuando ponemos una corticina, cuando ponemos la mayoría de medicamentos, producen una gastritis, una inflamación gástrica, precisamente porque no hay ese moco que recubre el estómago y nos está protegiendo el estómago. En la naturaleza ya lo hace todo junto, ya lo tiene todo en cuenta. En el momento que tú vas seleccionando, pues por una parte desinflamas, ¿no? La rodilla, pero por otra parte estás inflamando el estómago. Entonces,
Claro, sí.
cuando se selecciona de esta manera y se utilizan anticosas, acabas generando consecuentemente otras. Es así.
Y lo mismo en los perros, pero bueno, entonces,
No.
sí, claro. Pero entonces, allí, ¿qué en tu práctica, cuáles, ahora, por no decir, o sea, excluimos accidentes? Y tal, pero ¿cuáles son las enfermedades que tú ves más? ¿Cuáles son las que más entran por la puerta?
Yo te diría, también tengo que decir, mi clínica es bastante distinta de las clínicas convencionales y es verdad que vienen muchos casos desahuciados. Entonces, yo lo que más veo, lo que más sin duda veo, son problemas digestivos, lo que tú decías. Pero la mayoría son por intolerancias alimentarias o alergias. O normalmente viene todo junto, todos los que vienen con, todos no, pero la gran mayoría que vienen con problemas digestivos van acompañados de picores. Lo que más, y esto sí que es verdad que hay una predisposición genética, creo que hay una genética que se ha ido modificando a lo largo de los años. Y se ha ido como complicando todo el tema de las alergias, pero creo que está súper relacionado con el tema alimentación, pero 100%. Esto es lo que yo más veo. Y luego, desde luego, sobre todo en gatos, insuficiencias renales, problemas de renales. Y quizá en tercer lugar, te diría. Bueno, es eso, problemas digestivos, dérmicos y renales, lo que más. Lo que más. Bueno, problemas comportamentales aparte,
Eso eso
totalmente
eso no lo
aparte.
clasificamos como
No,
enfermedad,
no,
¿no?
no. Bueno, luego también es verdad que hay
Aunque,
muchos problemas
ojo,
particulares.
ya, aunque tengo que decir también, o sea, ojo, a veces que si ahora en los humanos hablamos de enfermedades mentales y salud mental y todo esto, ¿no? Entonces, eso es evidentemente algo que existe también en los perros.
Desde
Clarísimo.
luego, yo cuando entré en el tema de la nutrición es porque accidentalmente, bueno, no creo en los accidentes, fue a parar en mis manos un libro de una veterinaria austriaca que ella pues trata mucho con nutrición, es nutricionista y bueno, también utiliza homeopatía, ¿no? Y fitoterapia, pero es un libro que está enfocado para tutores y veterinarios, o sea, para todos los públicos. Y
¿Podemos
cada
recomendarlo?
sí, totalmente. Se llama El libro negro de los veterinarios.
Ah, vale. Buen título.
Sí, de hecho yo hice un sorteo hace un año o así y sorteamos el libro. Al final, lo que no me gusta del libro es que ataca un poco a cierto, o sea, yo creo que los veterinarios se pueden sentir atacados en ese libro y es lo que no me gusta, porque al final
Vale.
pienso que cualquier, la mayoría de veterinarios, cuando tú decides estudiar una carrera para curar, hablo sobre todo de clínica veterinaria de pequeños animales, entiendo que amas a los animales y quieres lo mejor para ellos. En ningún momento haces una práctica que creas, que crees que le va a producir un daño, ni mucho menos, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, muchas veces, y yo lo he hecho, haces cosas que no eres consciente que le están haciendo a lo mejor más mal que bien, ¿no? Y este libro quizá ataca un poco a ese sector, ¿no?
Vale.
Pero está, es muy, es muy bueno, sí, visual del todo, porque lo lees, ¿no? Cada capítulo va sobre una enfermedad muy típica en la clínica de, veterinaria. Por ejemplo, habla de, pues eso, de problemas articulares en perros, problemas comportamentales, los relaciona con la nutrición, flutes en gatos, sobre las vacunas también habla. O sea, hay un capítulo de cada patología más destacada en la clínica. Y siempre lo que hace es darte un enfoque de la causa de esa enfermedad vista desde la nutrición, ¿vale? Y cuál sería la posible solución o cómo se podía haber evitado esa patología si se hubiera dado una nutrición adecuada, ¿no? Y bueno, total, que cayó en mis manos este libro, leí este libro y ahora no sé, no, ni por qué decía todo esto. No sé por qué. No sé por qué.
Bueno, eso ya a lo mejor entrará luego. Ah, fue
Porque
por
puede ser
eso.
que fuera por el tema comportamental, ¿no? Porque hay un
Vale.
capítulo precisamente que habla, bueno, al final es como todo el tema de la psiconeuroinmunología, de la permeabilidad al amoníaco, ¿no? Que al final se acaban filtrando toxinas a través del intestino, que llegan por riego sanguíneo al cerebro. Eso yo lo he estudiado en un montón de sitios ya. Y al final sí que puede ser precisamente una de las causas, porque yo también pienso que las enfermedades son múltiples. Factoriales, no hay una sola causa. Creo que nunca, o sea, siempre tiene que haber una predisposición genética o individual a eso, siempre. Y luego se le van sumando cositas, ¿no? Pues el ambiente, las emociones, la nutrición, se van sumando cositas que al final hacen que desencadene en eso. Y total, sí. No es tan fácil enfermar.
No, no.
Y además, siempre se ha dicho que no enfermamos de lo que queremos, sino de lo que podemos. Y es así, no, o sea, yo a lo mejor, pues siempre he tenido toda mi vida problemas digestivos, es mi punto flaco y cada cosa distinta, o sea, estrés, alimentación, o sea, cualquier cosa siempre me acaba afectando al sistema digestivo. Y pues hay perritos pues que su punto flaco es el tracto urinario, hay perritos pues que lo que hacen es pues tumores, hay perritos o gatitos que su punto flaco es el hígado, pues depende de cada uno. Eso.
Pero entonces, básicamente, o sea, que cuando, si ya lo has tocado, o sea, que el tema nutricional es enormemente importante, ¿no?
Para mí es esencial, esencial. Pero, o sea, yo dentro de lo que utilizo en la clínica diaria, si tengo que poner por orden lo que yo escogería en primer lugar, siempre te diría antes que la nutrición, que creo que es esencial y que hay que cambiarla igualmente, pero lo más espectacular, digamos, y lo que consigue equilibrar todo. Sin cambiar, sin llegar a cambiar nutrición, es decir, quitar alergias, quitar intolerancias alimentarias, es la homeopatía, es espectacular. El problema de la homeopatía es lo que decíamos, ¿no? Es una medicina súper individual, es decir, cada individuo, animal, persona, necesita un medicamento que le cubra todos los síntomas mentales, físicos, emocionales, particulares, modalidades de los síntomas, y no es fácil encontrar el medicamento para cada individuo. Entonces, si no encuentras el medicamento, no haces nada. Puedes ayudar un poquito, pero no llegas a equilibrar la bioquímica, el metabolismo, vamos. Entonces, si no llegas a eso, pues bueno, siempre tenemos la nutrición, tenemos, o sea, podemos, pues la fitoterapia china, la acupuntura, tienes un montón de maneras de intentar equilibrar de otra manera. Pero yo creo que el más agradecido es la homeopatía, porque es que con tres bolitas equilibras todo, es increíble, increíble. Y en casos agudos aún se ve más. Tú tienes una reacción anafiláctica y lo primero que haces es pinchar un Urbasón, ¿no? Para que se ahogue, para desinflamar básicamente. Pues la homeopatía puede hacer exactamente lo mismo con corticoide y además en los casos agudos es clarísimo, es pim pam, o sea, lo das y a los 5 minutos ya no hay nada o ya no queda casi nada, ¿no? Y es mucho más fácil acertar con el medicamento agudo que no con una patología crónica que ya muchos años. Y en el caso de los animales, el problema que es que no tenemos las mismas modalidades que tenemos en una persona. Una persona te dice cómo se siente, el síntoma, cómo lo siente, ¿no? Pues mira, tengo un dolor punzante en la rodilla, que cuando doblo noto esto, o el calor me mejora. Todo eso son modalidades del síntoma. En el caso de los animales, pues bueno, dependes de los tutores sobre todo y de ir averiguando y dónde se suele poner, dónde suele dormir y en qué posición para entender si le mejora la presión, si le empeora la presión en ese sitio, si el dolor mejora con el movimiento, si empeora con el movimiento, ¿no? Pero muchas veces, bueno, muchas veces no, nunca llegas a tener las mismas modalidades que en una persona. Entonces, es lo complicado del tema homeopático, pero si funciona la homeopatía, ya te digo que no hace falta, siempre hace falta tener una dieta saludable y buena, ¿eh? Siempre es esencial, porque al final, esto, cuando hice la diplomatura de acupuntura, me acuerdo que fue, no sé si la primera clase, y dije, ostras, se me quedó aquí grabado. Claro, o sea, piensa que. ¿Cuántas horas podrías estar, o sea, cuántas horas podrías vivir sin respirar? ¿O cuántos minutos? Muy poquitos. Vale. ¿Cuántas horas podrías vivir sin beber, sin ingerir líquidos? ¿Cuántas horas podrías vivir sin comer? ¿Y cuántas horas podrías vivir sin dormir?
Ah, amiga.
Entonces, ahí es donde te das cuenta de que el aire que respiramos es esencial, no lo siguiente, y que ese aire esté limpio, o sea, es lo principal para tener una buena salud, porque es que dependemos, o sea, de lo que más dependemos es de eso. El tema de ingerir líquidos, pues también es súper importante, ¿no? Porque nos deshidrataríamos. Comer, podríamos aguantar días sin comer, días, incluso semanas, ¿no? Dormir no. Dormir, ¿y cuántas horas pudimos aguantar sin dormir? Son horas.
De hecho, lo tocamos muy brevemente en un episodio anterior de este. Pero es que es eso, ¿no? O sea, que puedes vivir más tiempo sin comer que sin dormir, pero mucho
Exacto.
más.
Entonces ahí es donde ves qué es lo que tiene más importancia, ¿no? Y qué es lo que puede generar más impacto en la salud. Entonces, el tema de nutricional es esencial, sí, porque de ahí obtenemos los micronutrientes, macro y micros, pero los que, sí, bueno, tanto macros como micros, que son los que, como la gasolina, para que las reacciones bioquímicas se realicen y haya un equilibrio metabólico en el organismo. O sea, eso es esencial. Si hay falta, pues vitamina D, de vitamina B12, o sea, no puede funcionar bien todo lo demás y al final es un efecto dominó, ¿no? No funciona bien la digestión o no funciona bien el hígado no puede ayudar al estómago a que genere suficiente ácido clorhídrico, si no se genera suficiente ácido clorhídrico, no se hace bien la digestión, no se digieren bien las proteínas pasan enteras al tubo digestivo, bueno, total, que es un efecto dominó, ¿no? Que es súper importante la nutrición, pero hay cosas más importantes aún, ¿no? Que la nutrición.
Si yo te suelto una cosa aquí, porque eso es algo que yo he dicho, yo digo muchas veces, o sea, que yo doy charlas y tal, ¿sabes? Y entonces en esas, cuando hablo de la convivencia entre nosotros y el perro y tal, yo suelo decir que esta es, o sea, que mi convicción, por decirlo así, pero no lo puedo demostrar, pero estoy convencido de que es así. Y yo digo que, como lo veo yo, la mayor razón por muerte prematuro en un perro, fuera accidentes externos, es por estrés. En el sentido de que el estrés, pero muchas veces el estrés lo camuflamos con otros nombres y lo llamamos, ha muerto por problemas intestinales o ha muerto por... yo qué sé qué, problemas urinales, ha muerto o porque se colapsó el hígado, o al final lo tuvimos que eutanasiar porque tenía tantos problemas de artrosis o artritis, yo digo, estrés.
Puede ser,
Digo,
al final, todo, por ejemplo, lo que hablábamos de las insuficiencias renales, que es algo súper se ve a diario en la clínica, claro, como todas las patologías, tiene un origen multifactorial y no tienen por qué estar implicados todas las etiologías, todas las causas, ¿no? Claro, en el tema de los gatos tienen más predisposición a tener esos problemas renales. Uno de los motivos es por el hecho de que, bueno, pues los telómeros, que son los que determinan la longevidad de la célula, en el caso de los gatos, los riñones de los gatos tienen menos o sea, telómeros más cortos que no en los perros. Entonces, ya simplemente esto ya quiere decir que la vida de la célula en los riñones de los gatos, pues es más corta. Esa es una de las causas, pero aún así, no todos los gatos tienen insuficiencia renal. Entonces, si le sumas a que los telómeros son más cortos, el hecho de que la mayoría de gatos sufren una deshidratación crónica, sumado a seguramente casi todos los gatos y perros tienen una inflamación crónica general, que es lo que tú denominas estrés. Cualquier estrés al final acaba generando, bueno, repercute a todos los sistemas. Y toda la repercusión al final acaba generando una inflamación, un estrés crónico en el organismo. Puede ser a nivel articular, a nivel cerebral, a nivel renal, al nivel que quieras. Depende de qué. Del individuo, de la predisposición que
Claro,
tenga a los
o
problemas.
sea que cómo se muestra depende del individuo, claro.
Exacto.
Sí.
Entonces, sí, la mayoría de patologías hoy en día, yo diría que vienen por esa inflamación sistémica, que esa inflamación, pues bueno, pues puede venir uno, nutricional seguro, seguro, porque con la alimentación que estamos dando, sabes que tienes que producir inflamación, sí o sí, no es una alimentación. Y yo no digo que los perros sean lobos y tengan que alimentarse como lobos, porque no lo son, porque llevan muchísimos
Exacto.
años de evolución con nosotros y su sistema digestivo ha cambiado, se ha modificado, ha evolucionado, pero no lo suficiente como para ser igual al nuestro. O sea, no lo suficiente como para llamar omnívoro,
Eso.
pero sacando ya de omnívoros, carnívoros y demás. Si encima les sumas que están comiendo alimentos procesados día a día y deshidratados, eso tiene que generar una inflamación, sí o sí. O sea, no hay tu tía.
Claro.
Si encima les sumas el estrés que hay en casi todos nuestros peludos, porque, bueno, Ahora ya no hablemos de San Juan y los petardos, pobres animales, el calvario que van a pasar. Pero simplemente el hecho de no comprender las necesidades que tienen. Ya está. O sea.
Eso por parte nuestra, y luego que el pobre perro, que no, sinceramente no puede comprender el entorno donde vivimos nosotros con el perro. Y el
Exacto.
perro va todo el rato intentando entender qué está pasando a su alrededor, y es que no puede, simplemente no puede. Y eso evidentemente también, si no somos bastante empáticos en ese sentido, mira, es que van a tener una vida con un nivel de estrés continuo. Pero bueno. Ay, perdón, otro inciso, cuando llegamos a hablar de estrés, recomiendo otra vez el libro del doctor Robert Sapolsky, que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?
Bueno, hasta el final, cuando hablo de emociones, estamos hablando de estrés, entre otras cosas, porque ellos captan totalmente nuestras emociones, ¿no? Y las absorben en ellos. Aquí en la clínica, esto lo habrás escuchado 20.000 veces, pero ¿cuántas veces te viene un animal, diagnosticas hipotiroidismo y te dice el tutor, ostras, como yo, ¿sabes? O diagnosticas un tumor y el tutor tiene cáncer, diagnosticas insuficiencia renal y el tutor está con diálisis, o sea, así. O al revés, empiezan a padecerlo el animal antes de que lo padezca el tutor. Y en un momento que el animal es incapaz de absorber más, es cuando el tutor empieza a desarrollar la enfermedad. Pues a diario. Entonces, ellos están absorbiendo constantemente ya no solo el estrés propio, sino además todas las emociones que les rodean, que se encuentran a diario, el ambiente, contaminación ambiental,
Claro.
productos químicos. Claro, nosotros, tú friegas el suelo con lejía, pero tú no duermes en el suelo y te chupas el pelo después, ¿sabes? Ellos sí. Realmente, o sea, si nosotros ya tenemos patologías crónicas y ya sufrimos por todo lo que tenemos en el ambiente, o sea, por el ritmo de vida que llevamos, por el estilo de vida que llevamos, yo creo que ellos es exponencial a nosotros lo que llegan a sufrirlo, o sea, mucho más. Eso.
No, 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 está claro, está claro. Entonces, ¿cuál? Evidentemente, aparte del estrés y tal, pero
No, teniendo
y
en cuenta que lo que digo, o sea, que el tema nutricional, aunque quizá no sea lo. Quizás sí que es de las cosas más importantes en cuanto a factor ambiental se refiere. Si es de las cosas más importantes y estemos manipulando tanto, están alimentándose a base de procesados, eso tiene que influir en lo que más en su salud.
claro.
Entre otras cosas, aparte del tema emocional, ambiental y demás, pero el factor alimentario, o sea, es básico. Entonces, si eso les tiene que repercutir sí o sí, o sí o sí en la salud, es que no hay tu tía. Y la prueba está en que las patologías que me llegan aquí a diarios en la clínica, hay veces que lo que te comentaba, ¿no? No es fácil coger un medicamento homeopático y decir, toma el medicamento y ya está. Muchas veces, pues cuesta mucho reconocer qué medicamento le puedes dar, o por no jugártelo todo a una carta, lo acompañas de otras cosas. Y cuando tú puedes manipular la nutrición en una patología, es espectacular el cambio que hacen. O sea, es radical. No lo consigues con ningún medicamento químico, de verdad. O sea,
No, no,
es
no, no, no.
increíble. Increíble, porque lo que estás haciendo es que su metabolismo vuelva a funcionar como funcionaba antes, o sea, empiezas a recuperarlo. Y eso solo se consigue, pues eso, con nutracéuticos y con alimentación basada en, uno, natural, lo más natural posible, y dos, a lo que a sus necesidades de macro y micronutrientes. Y aparte de que el tema de procesados, ¿no? De piensos, hay calidades y calidades, y hay composiciones y composiciones, y que habrán mejores que otros, unos mejores que otros, que los hay, nunca dejará de ser un procesado. Y al final el organismo no lo puede absorber igual que un alimento sin procesar. Es así.
Yo te puedo decir que aparte de mi gandul, que sí que tiene diagnosticado una leishmaniosis cutánea leve, que alguna vez, de vez en cuando, dependiendo, pero depende mucho de su, digamos, su estado físico, que eso lo aprendí de Nuyana porque que desgraciadamente se fue. Ella sí que tenía una leishmaniosis, pero tremendamente grave, de nacimiento, que lo heredó de su madre. Y lo que yo notaba con ella claramente es que, por ejemplo, si yo di un paseo por el monte con ella y ella estaba agotada físicamente, entonces unos días más tarde ya empezaba a tener una crisis. O sea que el nivel, el estado físico no llega a un agotamiento, tiene mucho, mucho que ver. Y yo lo veo eso en Gandul, que de repente tiene como una, ¿cómo se llama? Vale, le sale como una eczema o algo, ¿sabes? En el pecho o tal, ¿sabes? Entonces, ajá, espera un momento. Sí, que el otro día corrió mucho y tal, pues ya se nota. Pero bueno, aparte de él, de los que yo tengo en mi casa, las visitas que hago al veterinario son las obligatorias. En el sentido de que no han, vale, sí que han tenido algo de tos perrera alguna vez, o sea, de perrera, pero hace unos años, ahí podemos entrar en eso, porque eso sí que pasa, ¿no? O sea, que tenemos perros que coge tos y tal. Entonces, ahí el veterinario que yo tenía entonces, que ya se ha jubilado, me dijo en un día de eso, mira, simplemente, Jonás, mira, dele un poco de miel, dale un poquito de miel y vigílale la temperatura. Porque así, con la miel, entonces lo suelta un poquito más fácilmente el moco, si hay, y si... Solo a ver que no le entra una infección, claro, y eso lo vigilas a través de la temperatura. Aparte de eso, ni pastillas ni nada. Vale. ¿Qué me dices sobre eso?
Bueno, tanto tos de las perras como leishmania dependen 100% del sistema inmunitario.
Claro.
De todos los perros picados por el mosquito del flebotomo y que le ha transmitido el parásito de la leishmania, solo un 10% aproximadamente desarrollan la leishmaniosis, que es la
Claro,
enfermedad.
sí.
Y es en momentos de inmunosupresión, lo que tú dices, en momentos de agotamiento físico. Es cuando el sistema inmune se deprime y
Sí.
es cuando el parásito aprovecha y se replica. Agotamiento físico, estrés, cambios. O sea, al final, cambios atmosféricos, llega el frío, mi sistema inmunitario no está preparado, mis defensas bajan. Y es cuando puede haber un resfriado, cuando puede haber, se puede activar una leishmania, cuando se puede sobrecrecer una bordetella bronquiséptica, que es el caso de la tos de las perreras. La tos de las perreras al final es producida por un patógeno que es hospedador del perro, o sea, está siempre en la garganta del perro. El problema es cuando hay una inmunosupresión o hay una bajada de defensas y el parásito, o en ese caso la bacteria, aprovecha y se replica, y es cuando da sintomatología. Entonces, al final, tanto un tratamiento como el otro, aunque a veces es importante controlar la cantidad, Es decir, si hay muchas bacterias, pues lo que al final decimos, ¿no? Pues necesitas controlar ese sobrecrecimiento, porque a lo mejor si no, no puedes controlar la patología, los síntomas. Y lo mismo con la leishmania, cuando hay mucho parásito en sangre, pues muchas veces necesitas un leishmanicida, ¿no? Para matar al parásito, ese
Sí.
sobrecrecimiento tan exagerado y exponencial. Pero al final, la clave del control de ambas enfermedades es estimular el sistema inmunitario. O sea, es lo más importante, porque por mucho leishmanicida que apliques o bactericida que apliques, si no estimulas el sistema inmunitario, en el caso de la tos de las perreras, se puede convertir en algo crónico o puede desencadenar en otra cosa. Y en el caso de la leishmania, pues está claro que al final. Al final, por mucho leishmanicida que apliques, tienes que estar constantemente, crónicamente dando leishmanicidas para toda la vida, cuando está comprobadísimo que la leishmania, y aún tengo un montón de pacientes que vienen y dicen, no, es que la leishmania no se cura. Yo los tengo todos cero negativos. Entonces, no te digo que en cualquier momento no se pueda reactivar, pero entonces, para que eso no ocurra, para eso hay que mantener el sistema inmunitario estimulado. Y eso parte de reducir el estrés, parte de una nutrición adecuada, porque al final la nutrición no adecuada genera un estrés crónico interno. Eso, sobre todo eso. Y luego, aparte, pues tienes un montón de fitoterápicos y suplementos inmunoestimulantes. Nosotros, al final, cuando llega el periodo de frío, es que la naturaleza es súper sabia, o sea, llega el otoño y aparecen todos los alimentos altos en, o sea, de color naranja, altos en vitamina C, en antioxidantes. ¿Para qué? Para prepararte para el frío que viene. El problema, ¿qué pasa? Que te pones a comer un mango en vez de una naranja, ¿sabes? Entonces, claro. Tu sistema inmunitario no está preparado para afrontar lo que viene, pero es que al final es eso, la naturaleza es sabia y ya está. Y al final el tema de o sea, para la prevención de la leishmania, o sea, es una enfermedad que es grave, que puede llegar a ser muy grave, si está acantonada en la piel, mira, es lo de menos, ¿no? Entre comillas, pero que al final parte de eso, de si tú tienes un perrito que tiene estrés al mínimo nivel, que tiene una buena alimentación, o sea, no sufre, ¿sabes? No hay un sufrimiento crónico en su sistema, pues el picho le pica, o sea, el mosquito le pica y el parásito queda ya acantonado, igual que un herpes. Un herpes lo puedes tener en latente toda la vida. Un herpes, pues es eso, claro, y solo se dejan ver cuando hay un momento, pues eso, cuando el sistema inmune les deja. Entonces, parte por tener un sistema inmune fuerte y para tener ese sistema inmune fuerte es que al final no hay que hacer nada que no harías, que no harían nuestros bisabuelos. Bueno, a ver, nuestros bisabuelos quizá pasaron por una guerra y es otra historia, ¿no? Pues nuestros abuelos. Al final es alimentarte de lo que te da la tierra en tu zona, ¿sabes? Y ya está. Y ya no solo de los frutos, de los frutales o de las verduras, sino también hay plantas que se comen, que se ingieren, y esas plantas también tienen unas propiedades, ¿no? Y de hecho los perros van a comérselas, ¿no? Cuando las necesitan. O sea, eso se llama zoofarmacognosis, ¿no?
Claro.
Pues eso, es que no es más que eso. Y vivir pues feliz, sin estrés, sin. Claro, me voy de un tema a otro, pero
Sí.
efectivamente en este momento, cuando he dicho el tema de la respiración, que al final es lo más importante porque es de lo que en cuanto menos tiempo puedes estar sin respirar, o sea, te mueres si no respiras, de ahí a que la importancia. A darle la importancia que tiene, ¿no? La respiración. Y desde luego, o sea, el estrés, simplemente con la respiración, yo, mira, cuando me invade la ira, y la ira, cuando me enfado con mi hijo, lo primero que hago Sí, porque a mi hijo me enfada más que el perro, porque el perro pobrecito es un santo, pero el niño, madre mía, pues cuando me sube así el volcán este de aquí por dentro, cojo, respiro hondo y se va. O sea, es increíble, increíble lo que puede llegar a cambiar el estado emocional, la respiración, o sea, es de verdad. No, y hay mucha gente que a diario, cada día, por la mañana, lo primero que hacen son ejercicios de respiración. Bueno, en medicina ayurvédica es el pranayama. O sea, para ellos es un tipo de terapia, igual que lo es el masaje, igual que lo es la fitoterapia, igual que lo es la nutrición. Para ellos es tan importante, igual que el ejercicio, ¿no? Igual que el yoga. Y en el yoga entra el pranayama, o sea, no hay yoga sin respiración. Y de ahí yo creo que está la gracia, ¿no? O sea, el yoga también al final te pone en forma, pero además también entras en un estado, no sé, de anímico, de satisfacción, de estar bien contigo mismo, porque utilizas la respiración, ¿no? Y al final lo que haces es combinar los movimientos con la respiración y es algo que eres consciente, que lo haces relajadamente, no sé, es terapéutico al final. Y el problema es que en el día a día, es lo que tú dices, o sea, corremos, no somos conscientes y además es que, porque no te puedes poner más cosas en la agenda, si no te las pondrías. Y al final llegas tarde a todas partes, mira, como yo hoy. Y luego aparte no disfrutas de estas cosas. Es muy complicado, pero muy complicado, conciliar la vida laboral con la vida familiar, con la vida social y con el bienestar personal. O sea,
Oh.
de hecho diría que es imposible. O sea, no, no se puede todo. No se puede. No
Lo
se
hemos
puede.
tocado, lo tocamos, o sea, que Santos iba hablando sobre eso, y con Silvia Marquina también lo tocamos de eso, de vivir de una forma natural, ¿no? O sea, además, o sea, con el perro también. Y es que lo que cuando hablamos con nuestra convivencia con el perro, tenemos que tener en cuenta que ni nosotros mismos vivimos de una forma natural.
Que vamos evolucionando y yo me empiezo a preguntar en plan, ¿lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? ¿No? Porque, bueno, pues lo que hablamos de que tenemos una esperanza de vida súper larga. Y a lo mejor hay gente que diré esto y me van a matar, pero ¿realmente para qué? ¿Para qué? O sea, para vivir gracias a 20.000 pastillas que te tomas al día con Alzheimer, o sea, ¿cuál es la finalidad de alargar tanto el sufrimiento o los años de vida? O sea, al final es como un gato, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Un gato salvaje en la calle o un gato que quiere salir a la calle y no lo dejas porque a lo mejor lo atropellan, a lo mejor lo intoxican, a lo mejor y que viva encerrado en un piso toda su vida, queriendo salir, mirando la ventana, queriendo salir fuera y privándoselo? O sea, hay que ponerlo en una balanza, ¿no? Quizá vivir menos tiempo, más plenamente consciente, ¿sabes? De otra manera. Y que no vivir 20.000 años mal, ¿sabes? Pienso que al final quizá habría que parar y pensar, ¿no? El por qué quieres vivir tantos años. Y, o sea, encontrarle un sentido, ¿no? En plan, es una lástima que cuando eres joven no sabes nada de la vida. Y tú sabes muchísimo más que yo, porque has vivido casi el doble que yo, ¿no? Y es una lástima que al final esa sabiduría se pierda. Entonces, es algo que se necesita también, ¿sabes? Se necesita gente mayor con más sabiduría. Y de cara a ti es una lástima porque morirte joven no te ha permitido aprender nada de la vida, ¿sabes? Entonces, la medicina para eso está, para poder salvar esos accidentes, poder, pues eso, poder hacer una cesárea a tiempo, poder reconstruir una rótula. No, para eso está. El problema es cuando ya pasa a el otro extremo, que es cuando ya no hay calidad de vida, cuando ya no hay, ya no aporta nada, ¿no? Ese alargamiento. Pero mientras, no sé, yo tampoco no he llegado a ser mayor y a lo mejor cuando sea mayor no pienso lo mismo. Pero claro, o sea, la historia es que también necesitamos en la sociedad gente, pues eso, con experiencia, que nos
Sí,
aporte
sí,
esa
sí.
sabiduría para aprender. Pero en el momento que ya no tienes más que aprender o ya no tienes más que dar, es cuando entiendo que tu función aquí se ha terminado,
Sí.
¿no?
Sí,
Y supongo
estoy totalmente de
que gente
acuerdo.
pues
Y
le llegará
lo, pero
antes y
esto
la gente le
es.
llegará después, no sé.
Pero esto lo podemos extrapolar hacia los perros también, ¿no? O sea, que de eso de que. Una cosa clarísima es que cuídale ahora porque lo va a necesitar más tarde.
Eso, desde luego. O sea, la medicina preventiva es la mejor medicina, desde luego. O sea, y esto sobre todo se ve en los que tienen problemas articulares, sobre todo labradores, goldens, sobre todo perros grandes, de tamaño, tamaño grande, ya no hablo del gigante. Es esencial la manipulación cuando es un cachorro para prevenir todos los problemas articulares, porque al final, cuando son cachorros es cuando las articulaciones se están formando. Una raza gigante o grande tarda hasta 2 años, 2 años en acabar de crecer y de formarse la articulación. Durante esos 2 años es esencial que no haya estrés en esas articulaciones. Esencial, porque es que si le pones más peso del que toca, si le haces hacer más actividad de la que debe hacer, se desgasta antes. O sea, se desgasta antes y se deforma. Y eso es cuando aparecen displasias, artrosis. Está claro que hay un factor genético, pero muchas veces me mojo, pero yo diría que la mayoría de veces no hay factor genético. O sea, no es por genética. ¿Cuántos perros tengo libres genéticamente de displasia de cadera? Y tienen displasia. Porque al final es eso, es que es esencial la manipulación de cachorro, tener en cuenta que hay a lo mejor durante esos meses, que son muchos meses, hay una necesidad más grande de minerales que no. Una etapa que no es de crecimiento y con un pienso no estás nutriendo bien esas articulaciones, aunque sea un pienso para razas gigantes y demás, porque no lo llegan a absorber igual. Y luego, porque, entre otras cosas, pero al final, algo que está formulado en laboratorio no tiene el equilibrio, o sea, los minerales siempre van por pares, ¿no? Sube uno, baja el otro y se van equiparando. Equilibrando, perdón, naturalmente. Entonces, si ellos de manera natural comen hueso, en el hueso está el equilibrio perfecto entre minerales. En el momento que hacemos un alimento procesado en laboratorio, o sea, formulado en laboratorio y le estamos añadiendo pues tanto de calcio, tanto de fósforo, tanto de magnesio, tanto de potasio, y estamos manipulando los minerales a nuestra voluntad, estamos generando un desequilibrio allí, seguro. Bueno, pues todas las cosas afectan a la larga. Y luego, ya no solo eso, sino en el momento que empieza a haber un síntoma de dolor articular, que en el veterinario se ve claramente. Pero mucha gente en casa no se da cuenta, simplemente dicen, ay, pues es mayor, pues ya no, tiene tantas ganas de correr, ya no tiene tantas ganas de salir a pasear, duerme más. Eso es porque es mayor, pero porque tiene algo, si no, ¿no? ¿De qué? O porque tiene un problema cardíaco, o porque tiene un problema articular, es así. Pero es la minoría la que cogen el perro y lo llevan al fisio, ¿sabes? O al traumatólogo, o al veterinario, o al rehabilitador, o al acupuntor, para mejorar la calidad de vida. Y realmente es una pasta, o sea, es una gansa. Y más eso, con animales grandes, que la cantidad, no, cuando son cachorros, lo quiero alimentar con alimentación natural. Claro, cuando son cachorros, cuando son muy pequeños, comen el 10% de su peso. Es una barbaridad, o sea, es una barbaridad en alimentación. Si encima le añaden los suplementos, ¿no? Porque ahora sí un poco de espirulina, ahora un poquito de cascarita de huevo, pues bueno, empieza a sumar. Luego es eso, ¿no? Acupuntura, fisioterapia, rehabilitación. Estamos hablando de que no es algo que vaya a curar un deterioro. Lo va a frenar y va a controlar el dolor, pero no lo va a curar. Entonces, estamos hablando de algo crónico que lo va a necesitar para el resto de su vida. Entonces, de ahí la importancia de los seguros médicos, súper importantes, antes de
También.
tener que, ¿sabes? De decir, bueno, pues no me lo puedo permitir, no puedo andar la eutanasia. Y obviamente antes de llegar a eso, mil veces tomar analgésicos que le controle el dolor, aunque por otra parte le vaya a dañar el riñón. O sea, lo importante es que no tengan dolor y no sufran, ¿no? Pero igualmente también te voy a decir, ahora tal y como está el tema del medicamento, veterinario, un analgésico, o sea, no he calculado lo que te cuesta al día, pero es una barbaridad. O sea, una caja de marca blanca, o sea, de las más baratas de analgésico articular, 80 euros.
Sí.
Sea,
Entonces, ahora también entramos en otra cosa que yo escribí una palabra aquí hace un rato que pensé que lo tengo que tocar también. Es que el sobrepeso.
el sobrepeso, por supuesto. Pero es que es alucinante porque, o sea, ¿por qué los piensos para esterilizados? O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tiene que estar un perro esterilizado obeso? Mi perro está esterilizado, no ha estado obeso en su vida. O sea, ¿y cuántos perros hay que no están obesos en su vida? O sea, al final, entramos en tema predisposición metabólica. Desde luego, bueno, es como las personas, constitucionalmente hay personas más dobles o que les cuesta más perder peso que otras, que no lo ganan ni de coña. Y eso un poco también es el caso de los perros. Yo creo que no tanto como en las personas, pero sí, también hay una predisposición ahí genético, individual, llámalo como quieras. Hay perritos que tienen un metabolismo muy lento. Y que una manera de tratarlo, o sea, hay que equilibrar este metabolismo, hacer que vaya más rápido. Una manera puede ser con homeopatía, puede ser con acupuntura, puede ser con fitoterapia también se puede ayudar. Hay muchas maneras de ayudar a que ese metabolismo vaya más rápido, porque es verdad que tengo perritos que ni dándoles menos cantidad, o sea, no pierden peso de ninguna manera. Lo pierden en el momento que les pones nutracéuticos, o sea, lo que haces es activar factores de transcripción para que se produzcan unas reacciones metabólicas que no se producen cuando hay esa obesidad, ¿no?
Pero claro, esos son casos particulares, perdón por decirlo así,
Son
porque
particulares esos
sí, porque
perros.
en regla general,
Por regla general, no hay
por
sobrepeso.
regla general, lo mismo como en ser humano, porque no digo, pero en el ser humano evidentemente puede haber patologías que lo lleva a tener problemas con el peso, pero por regla general es que hay una ingesta de calorías por encima de
Superior a la que
lo que
necesita.
gastamos.
Yo siempre lo digo, son matemáticas. Es
Claro.
si tú ingieres tres y gastas dos, te quedas con uno de más. De hecho, o sea, creo que es el ejercicio es esencial en todo para la salud. Perros, gatos, personas. O sea, es esencial porque al final aumenta el riego sanguíneo, ¿no? Aumenta la circulación, vale. Pero es más importante controlar la alimentación que no el ejercicio. sea, ese
Eso es
sentía.
lo mismo, perdón, pero es lo mismo. O sea, que ya se ha visto en un montón de estudios que, o sea, que perder peso en nosotros, o sea, que no ayuda ir al gimnasio si sigues con la misma alimentación.
Exacto, ahí está. Y en tema perros, ya quitando de alimentación natural o piensos, que sí que es cierto que en la alimentación natural es más difícil de que haya sobrepeso que en tema piensos, porque los piensos al final para extrusionarse necesitan una cantidad de carbohidrato, sí o sí, si no, no se pueden extrusionar. Y por lo tanto, esa cantidad de carbohidrato tan elevada al final hace picos glucémicos, ¿vale? Entonces
Claro.
hace que la glucemia esté muy aumentada, que ingieran una cantidad de carbohidrato que no pueden digerir, que se deposita. O sea, el
Eso
pienso
es otra,
obviamente.
perdón, ahora que lo tocas, pero ahora, perros con diabetes.
Esa es otra historia,
Pero
sí.
por favor, es que ¿cómo, perdón, es que simplemente, que damos una vuelta en la cabeza.
Ahora están habiendo, empezando a haber casos en caballos.
Ya, pero fíjate, o sea, que alguien de verdad cree que un perro o un caballo en una vida natural
Comen tanta
llegase a
cantidad de
tener,
concentrado o de carbohidratos.
llegar a
No.
tener diabetes.
No.
Es que no.
No.
O sea que lo estamos provocando nosotros
Total. Sí.
a
Sí,
través de la
sí.
alimentación. O sea que vamos, es que perdóname, pero por favor, que nos despertamos de una vez.
Sí, es así.
Es de
Entonces,
locos.
por lo tanto, con la dieta pues ancestral, ¿no? O barf, cruda, o incluso es verdad que la cocinada o cocinada comercial sí que lleva algo de carbohidrato, porque al no añadir el hueso, tenemos que de alguna manera, o sea, la función del hueso, aparte de dar minerales en la dieta, es también de formar el bolo fecal, ¿no? Las heces tienen que tener un volumen porque si no, no estimulan las glándulas anales ni el peristaltismo intestinal. Entonces, cuando hacemos una dieta sin hueso, sí o sí tenemos que añadir carbohidrato. Y al final es lo que decimos, o sea, el perro lleva muchísimos años con nosotros y puede digerir una cantidad más alta de carbohidrato que no el gato. O sea, el gato segrega un 10% de la amilasa pancreática que segrega nuestro páncreas como omnívoros, pero el perro segrega una cantidad más alta, no la misma que nosotros, pero sí una cantidad más alta. El problema es cuando le añades más de lo que puede asimilar, que es el caso de los piensos, de la mayoría de los piensos, porque es que es eso, para extrusionarse todos necesitan una cantidad bastante alta de carbohidrato. Total, que eso, que en dieta natural es mucho más difícil que haya obesidad, aún así la puede haber. Yo ahora mi perro está totalmente geriátrico, tiene 16 años, ya pega un bajón de golpe y está todo el día como si no hubiera comido, o sea, está obsesionado con la comida, obsesionado como si tuviera Alzheimer, igual, igual. Entonces, en este caso y en otros casos que hay. O sea, el tema del pienso y los carbohidratos además hacen que al haber picos de glucemia tengan más hambre constantemente. No pasa con la dieta natural. Con la dieta natural no hay esos picos de glucosa, por lo tanto no hay ese. Y eso a mí me pasa, ¿eh? El día que como una pizza para cenar, al día siguiente, y eso habré pasado una noche así de oh, pesada, ¿no? Por el queso, por el gluten, por todo. Pero por la mañana me levanto con un hambre, de verdad que no es normal. Y el día que me voy a dormir sin comer eso, carbohidrato, o sea, comiendo así más sano, ese día no me levanto con hambre. O sea, me puedo estar hasta al mediodía sin tener hambre. Y es totalmente los picos de glucosa. O sea, es eso. Pues aunque no hayan los picos de glucosa en la dieta natural, pues por ejemplo en casos así, ¿no? De disfunción cognitiva, pues tienes que controlar sí o sí la cantidad que das. Y en el caso de los gatos, yo lo recomiendo un montón, porque estamos muy acostumbrados a dejar el pienso ahí puesto, de los perros también, dejarlo al libitum y de esta manera no controlas nada, no sabes qué come, qué no come, y obviamente si hay sobrepeso, no controlas el sobrepeso, o sea, es que lo primero parte de racionar. No nos podemos basar, o sea, para tener una idea general nos basamos en lo que nos dice el paquetito del pienso, no para tantos kilos y tanta edad, tanta cantidad, pero luego lo que decíamos, es totalmente individual. Hay perros
Claro.
que por lo que sea tienen menos materia grasa, tiemblan más, necesitan más calorías, otros por tienen más estrés, queman más, necesitan más calorías, otros son hipertranquilos, no queman nada, necesitan comer, ingerir mucho menos. Entonces, eso va regulando según pues la conformación que tenga, la condición corporal que tenga, llegando al ideal, que es un 3 sobre 5 o un 5 sobre 10, ¿no?
Pero luego hay otra cosa con el sobrepeso también, que nosotros, o sea, que tú ves, si tú ves a un perro que está redondo, tenemos que tener en cuenta también que el sobrepeso entra o sea, empieza por dentro y sale por fuera. Sale desde dentro hacia afuera. En el sentido de que el perro puede llevar o sea, un cierto sobrepeso antes de que ni siquiera lo vemos visualmente, quiero decir. Porque, o sea, que todos los órganos dentro del cuerpo y tal, o sea, que, a ver, digamos los riñones, ya se están cubriéndose de grasa alrededor. Se acu acumulan allí,
Sí,
dentro
sí.
del sistema, primero, antes de que lo vemos, o sea, debajo de la piel.
Sí.
Y el problema aquí que nosotros, que no pensamos, es que si este perro luego necesita una intervención quirúrgica, eso significa que además, o sea, que el cirujano tiene que entrar y buscar dentro de la grasa y tal, y la anestesia,
Sí,
la
la
anestesia.
anestesia cuesta un montón que se duerma, les tienes que poner mucha más cantidad porque la anestesia se queda en el tejido adiposo, en la grasa, y
Ah.
al ponerle mucha más cantidad luego hay más riesgo anestésico y más riesgo a la hora de despertarse, les cuesta mucho más despertarse. Sí. O sea, al
Es
final
que de verdad, o sea que no,
comporta
esas
un
son cosas
montón
que
de
no
problemas
tenemos.
asociados.
No lo pensamos. O sea que es que, vale, vemos eso significa que pesa más y tiene más problemas de subir las escaleras. Pero vamos, no, no, no,
No,
hay
no,
cosas
entre
mucho
otras
más
cosas.
graves.
Sí.
Sí. Ahora, rápidamente, antes de que te dejo,
Sí.
¿ayunas? Como estamos hablando de alimentación y tal, cosas estas, ¿ayunas?
¿Me
Porque.
preguntas si
No, porque
recomiendo
yo
hacer
por
ayunos?
a veces digo, o sea que no digo que todos los días, pero yo, por ejemplo, en los míos, cada 10 días o algo así, o sea, les salto un día.
Vale, yo estudié que se recomendaba hacer eso. Un día a la semana ayunas. Lo que pasa que eso de cara a los tutores es imposible. O sea, imposible. O sea, sufren simplemente de pensar que no, que el pobre no va a comer.
Ya,
¿Sabes?
pero solo por decirlo, ¿es recomendable?
A ver. Sí es recomendable el ayuno. Lo que pasa que es cierto que si ya haces un periodo de 24 horas de ayuno, o sea, un ayuno intermitente que se dice, es decir, que coman una vez al día, es un gato no, pero un perro que coma una vez al día si su sistema digestivo lo permite, porque hay perros que no pueden estar tantas horas en ayunas. Hay algunos que generan hipercloridia o generan demasiado ácido biliar y no pueden estar tantas horas en ayunas. Pero sí, por supuesto, se recomienda hacer un descanso en el sistema digestivo y dar tiempo a que todo, pues, que puedan consumir. Es que sobre todo en obesidad es indispensable hacer este ayuno, porque es que si no, no hay manera de que pierdan peso. Están constantemente ingiriendo calorías, gastan las que ingieren y no gastan las que tienen acumuladas en tejido adiposo. Entonces, sí, recomiendo ayuno. Un día a la semana, un día cada 10 días, si puedes, genial. O sea, no se van a morir, es lo que hacen en estado natural, ellos no comen todos los días.
Vale, Ana, ahí hemos, o sea, que enfermedades, bueno, pero lo que sí que hemos hablado es cómo cuidar al perro y eso me ha gustado. Y entonces podemos concluir esto de decir, volver a decir lo que casi digamos en todos los tramos de estos viajes de pongamos que hablo de perros, es que Para que tu perro pueda llevar una vida sana, es necesario observar y conocer a tu perro.
Ajá, desde luego.
Y
Sí,
eso
sí.
evidentemente también cuando hablamos de la salud, digamos, física, no solamente mental, pero también la física, ¿no? O sea que si
Bueno, están
así,
implicadas ambas, ¿eh? Porque al
claro.
final, si no hay buena salud física, no hay salud mental. Si no hay salud mental, no hay salud física.
Y evidentemente, cuidarle en general, mantenerle un nivel de autoinmune
El
y
sistema inmune
luego.
elevado.
Sí, claro. Ana, muchísimas gracias.
¿A
De
ti?
verdad, me ha
Gracias.
encantado. Me ha encantado. Porque se trata evidentemente, o sea, que aquí yo, por parte mía, como asesor sobre la salud emocional, el bienestar, pero luego viene el bienestar, ¿no? Del perro, y allí esto, vamos, o sea que hay ciertas cosas que no está dentro de mi competencia y yo tengo que ser consciente de ello y derribar casos que yo digo, vale, esto a veterinario. Si el veterinario luego dice, bueno, esto a Jonás, pues vale, entonces me
Es
lo
que yo
toca.
creo que es esencial el feedback entre el veterinario y el educador. O sea,
Sí.
yo muchas veces cuando me derivan casos, ¿no? Le pregunto, ¿y tú qué crees? ¿Tú qué piensas? ¿No? ¿Tú qué ves? Porque hay muchas cosas que yo no veo, ¿sabes? Y me ayuda mucho a entender un poco el caso. Y ver eso, ¿no? Que hay problemas físicos a causa de un problema emocional. Entonces, es indispensable esa comunicación y esa.
Y luego viceversa, puede haber problemas emocionales que vienen de un problema físico.
Exacto. Yo eso siempre me derivan casos, me explican toda la historia, ya no del paciente, sino del cliente, para entender un poco la situación que hay y que ha podido desencadenar eso, o al revés, o que haya podido causar eso.
Si alguien escucha esto y dice, mira, esta chica me mola, me gustaría. Vale, ¿dónde te encuentras?
Pues yo tengo una clínica veterinaria que se llama Pura Vida Animal, que si buscan Pura Vida Animal en Google les saldrá, y es
Vale.
en Reus, Tarragona.
Vale. Guay.
Y ya está, tenemos
Eso,
paciente
ahí
ahí.
tenemos para contactar y todo. Vale.
Sí.
¿Tienes algún proyecto, algo que ves en el futuro? Me gustaría ir por allá, o es que ya lo tienes planificado que voy a hacer esto, o algo que lo podrías.
Mira, ahora estoy en un punto de saturación total por formación. Entonces tengo que, sí, porque claro, es que descubres cosas, ¿no? Zoofarmacognosis aplicada, ¡guau, qué guay! Venga, va, voy a estudiar esto, estudias zoofarmacognosis. Ostras, homeopatía, ¿no? ¡Guau, máster de homeopatía! Venga, va, ahora lo aplico. Te das cuenta de que no lo puedes aplicar en todos los casos, porque hay veces, pues eso, que necesitas un plan B. Venga, máster en nutrición, ¿sabes? Y ahora se me ha juntado el máster de nutrición con la diplomatura de acupuntura. Acabo de hacer el examen de IVAS España y estoy como, ¡buh! Mi cabeza está como una cafetera, entonces necesito dedicar tiempo a la clínica, sentar conocimientos, y más adelante, bueno, hay muchas cosas que me atraen, la terapia craneosacral, la kinesiología holística, o sea, hay muchas cosas que me encantan y que me encantaría dominar. Pero bueno, poquito a poco. Por ahora, sentar conocimientos.
Y empezar a aplicar y sacar propias conclusiones, ¿no?
Exacto. Luego yo me voy haciendo mis protocolos, mis teorías, ¿sabes?
Sí, porque lo que pasa es que
Y
también es eso, o sea, que a través de la experiencia y tal, tú haces unos cuantos descubrimientos empíricos, por llamarlo así, durante tu día a día, y eso significa que luego de repente haces una formación y dices, mira, eso lo he visto yo un montón de veces.
sí, que diga que no voy a hacer ahora mismo ninguna formación así grande oficial, no quiere decir que no haga nada, porque casi cada día tenemos charlas, congresos, seminarios, o sea, el tema ya veterinario convencional ya es formación continuada casi todos los días, y encima le suba la homeopatía, la acupuntura. Mira, hay un congreso de acupuntura a finales de esta semana. Bueno,
Vale,
no,
vale.
es un no parar, es un no parar.
Claro.
Así que nada, bueno, nos vamos formando y para, pues eso, para mejorar la calidad de vida de nuestros peluditos.
Claro.
No merecen menos.
Definitivamente no. Otra vez, gracias, Ana.
Gracias a ti.
Un beso, cuídate mucho y muchísima suerte con ahora de sentarte. Y empezar a aplicar y todo, pero luego evidentemente vuelve a formarte sobre cosas nuevas y tal cual. Muy bien.
Muchísimas gracias.
Encantado, de verdad.
Igualmente.
Pues eso, salud, bienestar, alimentación, nutrición. Gracias, Ana. Muchísimas gracias. Gracias a ti que estás escuchando esto. Y si es que te gusta, pues recomiéndalo. Pongamos que hablo de perros. Hay que escucharlo. En el siguiente tramo hablamos con Mariana García Valdés sobre el perro anciano. Hasta entonces, saludos peludos. Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier pregunta o sugerencia, puedes mandar un correo electrónico al hola@pongamosquehablodeperros.info.